Y ya hemos llegado a las 4, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Grifols niega irregularidades en sus cuentas, pero se desploma en bolsa. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. A la espera de ver cómo abre hoy la bolsa, la farmacéutica catalana ha llegado a perder más del 40%. Ha cerrado con una caída de casi el 26%, unos 3 millones de euros aproximadamente, después de que un fondo de inversión le acusara de manipular sus cuentas y dijera que sus acciones no valían nada. El gobierno de España llama a la prudencia y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, dice que están aclarando lo sucedido.
La CNMV lo que va a hacer es ejercer sus competencias para aclarar la situación. Lógicamente no tiene sentido ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana. No les quepa ninguna duda de que la CNMV va a ejercer sus competencias para esclarecer la situación de que se trata.
La situación en el Mar Rojo sigue siendo complicada. Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, llevan semanas atacando a barcos de toda índole como represalia por el intento de Israel de acabar con el grupo terrorista Hamás. Una situación que ha deteriorado el tráfico marítimo comercial en la zona y que afecta a todo el mundo, también a España. En ese contexto, Ana Gílez, Estados Unidos insiste a nuestro país para que se incorpore a la misión militar contra los hutíes en el Mar Rojo.
Y lo ha hecho por teléfono el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Charles Brown, ha llamado a su homólogo español, el almirante Teodoro López Calderón, para intentar que España se una a esta coalición naval. Según ha informado en un comunicado el portavoz de la Armada estadounidense, Brown reiteró el deseo de Estados Unidos de garantizar el paso seguro para el transporte marítimo mundial. Además, confirmó que ambas partes habrían hablado de los ataques ilegales de los rebeldes hutíes contra barcos comerciales que operan en estas aguas internacionales. Pero el empeño estadounidense no se ha quedado allí. En paralelo a esta llamada telefónica, el secretario de la Armada de Estados Unidos contactó con la Embajada Española en Washington. Esta petición habría sido más directa hasta el punto de que al final de la conversación habría habido una especie de ultimátum. España tiene hasta este jueves para cambiar de posición y respaldar la misión militar.
En Oriente Próximo, ya sobre el terreno, Israel asegura que ha matado a un comandante de Hezbollah en un ataque aéreo contra el sur del Líbano. Mientras, y volviendo a Estados Unidos, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se ha vuelto a reunir con Benjamin Netanyahu. Le ha dicho que Estados Unidos está en contra de que se reubique fuera de Gaza a los desplazados de la franja. Corresponsal Juan Fierro.
El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que Israel colabore con líderes palestinos moderados en los planes para Gaza una vez finalizada la guerra.
Israel must be a partner to Palestinian leaders who are willing to lead their people in living side by side in peace.
Israel, decía Blinken, debe colaborar con los líderes palestinos que quieren gobernar y vivir en paz con Israel. E Israel debe dejar de adoptar medidas que impidan que los palestinos gobiernen de una manera efectiva. El secretario de Estado estadounidense manifestaba también el rechazo inequívoco de Washington a cualquier propuesta que abogue por el reasentamiento de palestinos fuera de Gaza y que Israel debe permitir el regreso de los desplazados a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y terminamos en Ecuador, ahora mismo sumido en una grave crisis social y política por varios motines en cárceles del país. Al menos 10 personas han muerto, entre ellos 2 agentes de la policía y 3 han resultado heridas. Ha ocurrido en medio del marco del llamado conflicto armado interno, así lo ha declarado el gobierno liderado por Daniel Noboa. Todo ello debido a la espiral de violencia desencadenada por la actividad de grupos narcoterroristas. El ejército está desplegado por todo el país para tratar de restablecer cuanto antes el orden constitucional. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Gracias por echarnos un cable a entender y a conocer lo que está pasando mientras otros están durmiendo y mientras nosotros estamos poniéndole las calles en directo a este miércoles 10 de enero de 2024. Gracias a ti por estar al otro lado de la radio y gracias a ti sobre todo por escuchar este medio, la radio. Ya sabes que no me gusta hablar de política en Poniendo las Calles, es una máxima que llevamos desde el mes de septiembre de 2015 a rajatabla. No nos gusta hablar de política porque consideramos que ocurren otras cosas maravillosas en cualquier parte del mundo y no tienen el protagonismo que tienen muchas cosas que incluso hasta nos llegan a cansar. Y aquí nos dedicamos más a poner calles positivas. Es la demostración de que hay cosas que merecen la pena, que la vida hay que disfrutarla y que hay mucha gente que hace cosas para que otros pues vivan un poquito mejor y puedan disfrutar. Y quizá esta segunda calle positiva del día que voy a montar en Poniendo las Calles, pues no, va un poco de todo esto, ¿no? Es la historia de Emilio Martínez, que así de repente pues igual no te suena. Es un nombre común, un apellido muy usado en España, pero Emilio Martínez es un dentista de Pozuelo de Alarcón, un precioso municipio de la Comunidad de Madrid, que lleva 15 años dedicado a la cooperación internacional. Cada fiesta y cada puente aprovecha para viajar a la capital del Congo, Kinshasa, para pasar unos días en el hospital de Lisun. Es verdad que el Congo es el segundo país más grande de África, es un país con una realidad muy complicada. Allí sufren la violencia en el este, en la zona de Kivu, y la pobreza extrema en todo el territorio. Es un país con muchísimos recursos, pero también es muy pobre. Es un estado donde la corrupción es un medio de vida y en el que vive una auténtica bomba demográfica. Para que te hagas una idea, cada mujer congoleña tiene entre 8 y 10 hijos, por lo que la República Democrática del Congo podría superar los 170 millones de habitantes en 2050. Esa sobrepoblación es una de las cosas que más le ha chocado a Emilio.
Un país en el que se ve pobreza, se ve caos. Una cosa que sorprende es la suciedad, los plásticos, cómo están invadiendo este país. Y bueno, pues sobre todo la cantidad de gente, la superpoblación que hay, que entiendes que la gente esté deseando irse a Europa o a otros países que a través de las redes sociales pues ven y creen que van a encontrar un futuro mejor.
Como te decía, Emilio lleva 15 años visitando países necesitados para aportar su granito de arena. La última vez ha sido en el Congo. Con él también viajó Ana Aguado, de La Coruña, Jaime Real, de Cuenca, y Emilio Pérez, de Alcalá de Henares. Aunque en el equipo hay que reconocer que son muchos más.
Aunque somos un grupo de amigos, compañeros de universidad y odontólogos que en diferentes campañas pues digamos que nos vamos alternando.
Claro, es el segundo año que hacen la campaña en el Congo, pero Emilio lleva colaborando en países pobres desde el año 2008. Ha pasado por Guinea, por Camerún, por el Sáhara e incluso por la India. El año pasado se fueron a Kinshasa gracias a la hermana Ana Gutiérrez, misionera de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, ella es médico y fue la que les empujó a hacer esta campaña.
Y lo mismo que venimos nosotros, vienen cirujanos o vienen oftalmólogos, vienen ginecólogos, ¿no? Y todo este movimiento solidario, bueno, pues nosotros es una pequeña aportación la que hacemos en comparación con lo que las hermanas, en este caso, que son las que aquí están dándolo todo al pie del cañón por los demás, pues por lo que ellas realizan, ¿no? Y ellas son el verdadero motor de que nosotros estemos aquí y hayamos venido a África.
Por desgracia, su trabajo allí es limitado. En tiempo y forma, en tiempo porque apenas pueden pasar una semana allí ayudando. Y en forma porque viajan con muy pocos recursos económicos y técnicos con los que trabajar. Allí tienen que hacer su trabajo lo mejor que pueden con lo que tienen. De hecho, a día de hoy, lo único que pueden hacer son extracciones de dientes.
Un acto que puede aliviar mucho a la gente. Puede aumentar mucho su calidad de vida cuando estás quitando una muela que le puede estar o un diente que le puede estar dando infección o le puede estar dando un dolor y que digamos es algo que nos permite con relativamente poco material y relativamente poca inversión aliviar mucho.
Mira, para que te imagines, Kinshasa es una megaciudad formada en su inmensa mayoría por chabolas, las calles son casi todas de arena en un lugar de asfalto. Las aceras no existen, tienen poca luz eléctrica, pero muchas veces desaparecen. la gente amontona sus negocios en los márgenes de la carretera. Y cuando te hablo de un negocio, es un tenderete con 6 mangos apilados, 3 cabras o varios pares de zapatillas usadas. La basura, por ejemplo, se amontona en las calles y hay muchísimo plástico.
Viajar al Congo, como a otros países de África que conozco por la cooperación, es como viajar a otra galaxia. O sea, son tantas las diferencias con la vida occidental que llevamos que bueno, es difícil el poder transmitirlo en una simple conversación.
Ahí es donde está el hospital de Lisungi, que significa ayuda en Lingala, una de las lenguas nativas del Congo. Para dentistas como Emilio, como este dentista de Pozuelo de Alarcón en Madrid, colaborar con las hermanas, que también les tratan, es un reducto de tranquilidad. Al final ellas hacen un gran esfuerzo en el día a día por ayudar dentro de las limitaciones. Son ellas, las hermanas, las que les contactan para decirles dónde pueden ir a ayudar. Ahora han estado en Kinshasa, pero también han visitado colegios, centros de acogida de menores o incluso una cárcel en Camerún. Aunque Emilio admite que les gustaría ayudar todavía más. Pues ponedor, así es la historia de Emilio, dentista de Pozuelo de Alarcón, que siempre que puede, cuando tiene pues un momento, se va con 3 compañeros a trabajar y también a ayudar a la gente del Congo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y se las ponemos a España siempre en directo, en Poniendo las calles, desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana. Cuando acaba Juanma Castaño con el partidazo, comenzamos nosotros. Y cuando comienza Carlos Herrera a las 6 de la mañana, a menos 10, Herrera ya está con nosotros. Bueno, hay un montón de cosas que contar hasta esa hora. Manu Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos por delante?
Pues mira, te cuento, Pulpo, que seguimos este miércoles 10 de enero con muchas historias. Por ejemplo, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy nos va a contar cómo se protegieron todas las obras que tiene el Museo del Prado durante la Guerra Civil Española. Y repasamos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda corto a la hora de analizar la realidad.
Genial. Luego también hay que darnos cuenta del tiempo que vamos a tener para pues este miércoles. Sí, la previsión la tienes por ahí a mano para compartirla.
Sí, hombre, la tengo a mano aquí. Mira, la nieve, ojo, pone este miércoles 10 de enero a 9 provincias del nordeste peninsular en riesgo. Y ojo, porque viene con espesores de hasta 10 centímetros la nieve. La Dana, que se sitúa de momento sobre el mar Cantábrico, se va a desplazar en los próximos días sobre la zona de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. ¿Y qué quiere decir esto? Que habrá más precipitaciones, nevadas y un descenso acusado de las temperaturas. Y las mínimas las encontramos en el norte y nordeste peninsular, concretamente en Navarra, con menos 5 grados, que suele hacer bastante frío por esa zona estos días, y en Lleida con menos 4. Y donde volvemos a encontrar las máximas, Pulpo, pues ¿dónde va a ser, no? Fuera de la península, en Las Palmas de Gran Canaria, con 25 grados en enero, ¿eh? Es que esto no hay que olvidarlo.
Sí, sí,
y,
sí,
en,
sí.
Y en Santa Cruz de Tenerife con 24 grados.
Somos unos afortunados por tener estas islas en nuestro país. Es una gozada.
Y ojalá poder estar allí, ¿eh?
Desde luego, un abrazo a los canarios que nos estén escuchando en cualquiera de sus islas. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz. Me encanta que la gente se tome la molestia de coger su teléfono, de marcar el 662-942-605 y nos dejan notas de voz pues con el mensaje que consideren. Aquí los compartimos, los escuchamos con atención y fíjate, nos da tiempo incluso a responder en tiempo real según los vamos escuchando.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Feliz año.
Muchas gracias.
Y todo el equipo de Poniendo las Calles. Soy María. He estado ingresada 17 meses por COVID. Vaya. Muchos meses en coma y perdí el movimiento de todo el cuerpo. Ahora lo he recuperado excepto el de las piernas y todavía necesito utilizar oxígeno todo el día. Os oigo todas las noches. Me hacéis muchísima compañía. Un abrazo grande a todos.
Hola, María, que vaya muy bien. Buenas noches, Carlos Moreno y equipo. Quiero daros las gracias, como siempre, porque os escucho hace tiempo. soy ponedora y desde luego es que cada noche me sorprendéis.
Buenas noches, Pulpo, y Bea y Pepe, de la mina de Río Tinto. Encantado de escucharos y felicitaros el año. Que tengáis un año próspero para ti, para Bea y para todo el equipo que hacéis este maravilloso programa. Un saludo. Aquí está diluviando, pero vamos. Eso aquí está bueno. La infantería que va para adelante.
Eso es bueno.
Venga,
claro,
Pulpo, sí. Un abrazo, amigo.
Muchísimas gracias. Estos mensajes los hemos recibido en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el 24.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y me gusta saludar a los ponedores que nos van escribiendo y que interactúan con nosotros. Francisco Javier Flores, gracias. Rodrius Maximus, gracias. Nuria P. Martí, gracias por estar con nosotros. Miguel de la Fuente, Ramón Melvin Herrera, Díaz Barceló José. Esto es un no parar, no estamos solos, estamos levantando España.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be.
Acabas de conectar a este programa porque eres de los que comienza la jornada en este momento. Ya sabes que venimos desde la 1:30 poniendo las calles. Siempre tenemos un gran temazo después del partidazo. En el día de hoy hemos escogido, bueno, pues el mundo de la segunda mano, de las compras y ventas de segunda mano. Hay gente que vende, que compra ropa, teléfonos, sofás, gafas, neveras. Bueno, te estamos preguntando si conoces este mercado, si vendes, si compras, si donas ropa. Entre todas las respuestas que vamos a recibir y que estamos recibiendo, vamos a regalar una lista musical para que la disfrutes en cualquier dispositivo, donde quieras, donde mejor te venga. Así que interactúa con nosotros, demuéstranos que estás aquí levantando España o acostándola. Hay mucha gente que dona y hay cada historia súper bonita, Manu. ¿Qué están contando los ponedores?
Pues te cuento, Pulpo. Chanito nos dice: hola, pues algo conozco sobre todo el mundo de los vehículos. Con el que tengo son 4 coches y los 4 de segunda mano. 4 coches tiene.
Cuatro, joder.
Y luego, bien. José Luis, yo compro cosas de segunda mano y por el momento el resultado es bueno. Yo suelo comprar sobre todo material fotográfico. También nos dice Chelo, yo he vendido muchas cosas, también he comprado. Buena experiencia y además, si podemos aprovechar cosas en buen estado, lo nota mi economía y el medio ambiente también. Nos dice Elia, buenas noches, yo lo conozco de oídas, pues no lo he utilizado, pero veo que es una buena oportunidad para todos y yo cuando murieron mis padres, la ropa la llevé a Cáritas. Soy ponedora, saludos. También nos dice Miguel, muy buenas noches, aquí en Málaga sí se hace mucho, la comunidad reciente nórdica tienen una cultura muy asumida y yo suelo comprar muebles, saludos. Y el último, Manuel, dice, yo soy mayor, mi ropa no se pasa de moda, mi campo es muy amplio.
Mira, hay que saludar a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. David 10B es un ponedor que ya está con nosotros. David, te doy las gracias y sobre todo la bienvenida. Nuestro Pirañita de Utrera es un clásico, siempre está con nosotros y le mando un abrazo y las gracias, como siempre. Gongs Sha está, bueno, según me pone aquí, trabajando en el mundo de la informática en San Sebastián. Mario Astorgano, que trabaja en Forma. Pues Mario, te doy las gracias. Luis Miguel Álvarez Yecora, es un ponedor que nos escucha desde Logroño. José Asensio y también Óscar Monferrer. Son ponedores que nos acaban de seguir. ¿Qué significa eso? Pues que ahora mismo estamos a tan solo un ponedor de alcanzar los 107.500 seguidores. Con un ponedor más que le deis a seguirnos, lo conseguiríamos. A ver si tenemos suerte y lo podemos conseguir. Insisto, solamente con un ponedor lo conseguiríamos. Un par de mensajes más, Manu, y vamos a hablar con el historiador.
Mira, te comento, Álvaro nos dice, muy buenos días familia, pues yo sí que he vendido alguna cosa que ya no utilizo, saludos ponedores, y Marga, aquí en Málaga hay una tienda benéfica que se llama Piel de Mariposa, y le he llevado de todo, incluso mi vestido de novia.
Estamos en COPE y seguimos poniendo calles. Mira, una de las principales pinacotecas del mundo está en nuestro país, es el Museo del Prado, recibe miles de visitas al día, pero si te preguntas en este momento, oye Pulpo, ¿realmente se sabe la cifra de cuántas personas pasaron por sus salas durante este pasado 2023? Pues sí, tenemos el dato. 3.241.263 personas. Ni una más, ni una menos. Estos son datos del propio museo. Este museo, que se inauguró en 1819 y lo hizo con apenas 300 obras, y hay que decir que desde entonces se fueron añadiendo el resto de obras. Bueno, pues en la actualidad tiene unos 35.000 objetos artísticos, entre pinturas, grabados, esculturas, fotografías, mapas, medallas, monedas. Y que sepas que esto es solo una pequeña parte, las que se exponen, porque el resto permanece a buen recaudo. Y de eso precisamente vamos a hablar ahora aquí en Poniendo las Calles, de la protección de los fondos en una época muy complicada en España, la Guerra Civil. Claro, si viajamos al pasado, en este programa siempre lo hacemos muy bien acompañados, de la mano de José Luis Corral. Él es escritor, es catedrático en Historia Medieval y ya está con nosotros aquí Poniendo las Calles. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estamos? Feliz Año Nuevo.
Buenas noches, Pulpo y oyentes de COPE. Pues feliz año nuevo para todos, ¿sí?
Qué bien, qué bien. Oye, ¿qué es lo que pasó con las obras de arte del Museo del Prado durante la Guerra Civil? Cuéntanos.
Bueno, pues este es uno de los muchos misterios que tiene la historia de España. Y lo que ocurrió, en líneas generales, es que el gobierno republicano se planteó que, como las tropas de Franco avanzaban deprisa hacia Madrid, pues parecía que había que protegerlas de alguna forma, no fuera a ser que un bombardeo, más o menos casual, pues pudiera estropear el Museo del Prado y las obras que contiene. Y entonces se decidió poner en marcha todo un proyecto que se concretó de traslado, protección y traslado de las obras de arte, que tuvo evidentemente pues muchas contrapartidas.
O sea que esa decisión realmente la toman las autoridades republicanas.
Sí, la decisión la toma una Junta de Incautación y Protección del Patrimonio, que se llamaba así, una especie de Junta Superior de Bellas Artes de la época, del Gobierno de la República en Madrid, ante ese peligro, que era un peligro cierto, que podían correr las obras del Prado en caso de que hubiera un ataque aéreo, como hubo algunos, a Madrid. Hay que recordar que al comienzo de la Guerra Civil, allá por principios de otoño del año 1936, las tropas nacionales avanzaron muy deprisa, pero quedaron frenadas en la ciudad universitaria de Madrid, las famosas. Ahí se estableció durante muchísimo tiempo el frente. Pero bueno, estaba a tiro de cañón, a tiro de bombardeos, el Museo del Prado, y entonces esta Junta Superior decidió trasladar las obras del Prado.
Hombre, yo cuando estudiaba ahí en el colegio, sí es verdad que me habían explicado en alguna que otra ocasión que incluso la diosa Cibeles se la llegó a tapar pues con cientos de kilos de cemento para protegerla, pero realmente, ¿cómo se protege el arte del Prado? No tengo ni idea ahí cómo pudieron hacerlo.
Bueno, efectivamente, uno de mis maestros, el profesor José María Lacarra, ya siendo muy, muy mayor, me contó que él había sido, antes de ser catedrático de Historia Medieval en Zaragoza, él había sido conservador, uno de los conservadores del Museo del Prado, y él había dirigido las obras de protección de las Cibeles, que fue con sacos terreros, ¿eh? Se colocaron toda una serie de sacos terreros para proteger los monumentos de Madrid. En el caso de las obras del Prado, había que trasladar fuera del museo una gran cantidad de cuadros, hasta 2.000 obras nada más y nada menos. Algunas de ellas tomó como las lanzas de Velázquez o las hidanderas de un tamaño descomunal, de más de 4 metros de longitud. Lo que se hizo fue, con mucho cuidado, para los medios de la época, embalar, proteger todas esas obras y hacer un traslado que realmente parece una novela de aventuras. Fueron más de 2.000 obras embaladas, clasificadas, con sus fichas correspondientes, que se trasladaron en camiones, en primer lugar, hasta Valencia.
¡Uf! ¿Y por qué Valencia? Ahí se pensaban que a lo mejor Franco no llegaría, ¿o qué?
Claro, pensaban que Valencia iba a ser la segunda capital de la República después de Madrid, y caía Madrid, y entonces el gobierno, como así fue, que el gobierno se trasladó una vez que cayó Madrid a Valencia, y pensaron que Valencia podría ser un buen lugar, quizá también porque tenía un puerto de mar, podían exportarse, entre comillas, las obras de arte a otro país en caso de que también cayera Valencia. Bueno, se decidió que fuera a Valencia y en camiones se llevaron las obras desde Madrid hasta Valencia. Por cierto, con unas peripecias tremendas, porque, por ejemplo, en Arganda del Rey, el cuadro, algunos de los cuadros de estos de 4 metros no cabían. Las meninas no cabían. Y lo que hubo que hacer, lo cabían por el túnel, El túnel eran, claro, los túneles de entonces eran más pequeños que ahora.
Eso te iba a decir.
No cabía literalmente por el túnel. Hubo que sacar a mano del camión el cuadro y trasladarlo por fuera del túnel, diríamos, campo a través, para volver a cargarlo en el camión una vez que el camión había pasado el túnel. Bueno, pues peripecias como estas, evidentemente, pusieron en peligro las obras del Prado, más incluso probablemente que la aviación de Franco.
Claro. José Luis, ¿hay imágenes de todos esos traslados? ¿En algún momento, o sea, se pudieron hacer fotografías o de eso no ha quedado nada?
Sí, era un poco en secreto, ¿no? Claro, se hacía de noche, se hace con mucho cuidado. Había que tener cuidado no solamente de que se estropearan por una acción militar, una acción bélica, sino también por un robo, claro. Imagínate lo que podía ser un cuadro, a lo mejor no los más grandes, que es muy difícil de trasladar, pero los más pequeños, cuadros de 1 metro, 1,5 metros, 80 centímetros, se pueden robar muy fácilmente. Y, por tanto, había mucha seguridad. Pero en ese traslado, evidentemente, se tomaron esas medidas, esas precauciones, y sí que hay fotografías, Hay bastantes fotografías de los camiones, del embalaje, de cómo se fue protegiendo todo eso, porque ya digo, antes de que se embalaran los cuadros, se hizo una ficha de cada una de estas obras muy minuciosa. Muy minuciosa, insisto, si ahora la viera un conservador del Museo del Prado, se echaría las manos a la cabeza, pero claro, se hacía con los medios de la época.
Eso te iba a decir. A ti te pilla por ahí, José Luis, y sufriría mucho, con lo que a ti te gusta cuidar y respetar todo aquel legado.
Bueno, sí, probablemente sufriría bastante, pero claro, visto con los ojos de una persona del año 2024. Claro. Quizá en aquella época hubiera parecido más normal. Pero desde luego, toda precaución que se tenga sobre obras de arte es poca. Y de hecho, las autoridades internacionales, la UNESCO, ya está empezando a poner muchas pegas sobre el traslado de obras de arte de un museo a otro, de una ciudad a otra, para grandes exposiciones. Llevar obras de Velázquez a Londres, obras de Londres a Madrid, de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Ginebra, ya empieza a ser cuestionado por la UNESCO, porque cualquier traslado, aunque se ponga mucho cuidado, no deja de ser un peligro para las obras de arte.
Bueno, ya hemos conocido aquí en Poniendo las Calles cómo llegan esas obras desde el Museo del Prado en Madrid hasta Valencia. Lo que no sé, José Luis, es si ya una vez que llegan a Valencia, después de hacer pues los kilómetros y en esas condiciones que se tuvieron que hacer, ¿ya se quedaron esas obras en Valencia o desde Valencia hubo incluso algún que otro traslado?
No, en Valencia estuvieron bastante tiempo, hasta prácticamente principios de 1939, pero cuando se veía que el Frente Republicano se estaba hundiendo por todas partes y que Valencia también iba a caer en manos del general Franco, de los franquistas, lo que se hizo fue llevar las obras de arte desde Valencia hasta Cataluña. Se guardaron durante un par de semanas en varios sitios de Cataluña, en la zona de Figueras, en el norte, y cuando ya los franquistas estaban tomando lo poco que quedaba de la España republicana, se llevaron en un tren a Ginebra. Pero fíjate, estamos en 1939, a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, nuevos problemas se cernían sobre las obras del Prado. Las obras se llevaron con trenes franceses desde la frontera de España, de la frontera de Portbou, en la provincia de Gerona actual, se llevaron hasta Ginebra, y allí en Ginebra, que era un país neutral, allí estaba la Sociedad de Naciones, pues estuvieron durante algún tiempo hasta que volvieron a España en el otoño de 1939. Pero fíjate, Valencia, Cataluña, Ginebra... Por cierto, en Ginebra se hizo una exposición extraordinaria con las obras del Prado y pasaron por ella 400.000 personas, claro, que ahora es una salvajada, claro, pero para entonces probablemente ninguna exposición había sido vista con tanta gente, por tanta gente, durante tan poco tiempo.
Oye, José Luis, pregunta friki de cosas, bueno, de una persona que te escucha, que te admira, que reconoce tu labor en la historia y sobre todo en el arte. Y yo no sé si, por ejemplo, cuando estas obras van pasando por diferentes países, si esos países estaban avisados de que iban a entrar todas esas obras.
Bueno, en estas cuestiones de obras internacionales de arte hay un protocolo que todos los países, no todos, pero en fin, la mayoría de los países, evidentemente los países europeos, suelen cumplir, ¿no? Y respetan. De hecho, en cuanto Franco ganó la guerra, a los pocos meses volvieron las obras de arte a España. Pero sí que es cierto que en estos traslados suele haber problemas. Como digo, pues algunas cosas se pierden, entre comillas, desaparecen, hay problemas, se estropean. Por ejemplo, el famoso cuadro del Conde Duque de Olivares de Velázquez sufrió bastantes daños y hubo que restaurar. Pero bueno, en líneas generales se hizo la cosa, para los medios de la época, bastante bien, y la inmensa mayoría de las obras regresaron sanas y salvas a España.
¿Pero cómo y cuándo volvieron? ¿En qué momento? ¿Qué condiciones?
Sí, pues mira, cuando ya acaba la guerra civil, las autoridades franquistas, que se han hecho con el gobierno de España y la República ha desaparecido, reclaman estas obras a Suiza. Y las autoridades suizas las embalan de nuevo y las envían a España. Las envían a principios de septiembre, creo que es el día 6 de septiembre cuando salen de Ginebra en un tren. Pero claro, acaba de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que la Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre y los franceses están asustadísimos porque saben que los van a invadir los alemanes, como se ocurrió llegando prácticamente hasta París, ocupando dos terceras partes de Francia. Y hubo que trasladar de noche, sin luces, en trenes, desde Ginebra hasta España, esas obras de arte, porque se temía que en cualquier momento la aviación alemana, ya no la aviación franquista, sino la aviación alemana, podía bombardear Francia. Y de hecho fue muy, muy peligroso el traslado de vuelta a España, porque hacía 5 días, 6 días que había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente llegaron bien las obras a España y se pudieron reinstalar de nuevo en el Museo del Prado.
José Luis, ¿cuántas veces te has quedado contemplando alguno de estos cuadros en el Museo del Prado?
Bueno, pues he visitado el Museo del Prado muchas veces, recientemente, hace muy poquito, hace un par de meses, que estoy dando una conferencia sobre la Catedral de Nuestra Señora de París en la Gran Sala de Actos, en el Gran Salón de Actos de la parte nueva del Museo del Prado, y volví a visitar el Museo del Prado. Siempre que voy a Madrid y puedo, visito el Museo del Prado y me quedo bastante rato delante de algunas obras. Las voy eligiendo, en algunas más, en otras menos, pero siempre es fascinante estar delante de las obras de la que es, creo que sin duda alguna, la mejor pinacoteca del mundo.
Dicen que aunque se vea muchas veces este nivel de cuadros, que siempre aparecen matices nuevos.
Siempre una obra de arte es arte por eso precisamente. Primero porque cada persona la ve de una forma diferente. Ocurre como con los libros. Cada persona lee un libro diferente, aunque sea el mismo. Parece una contradicción, ¿no? Y de la misma manera, aunque miremos con los mismos ojos, cada persona ve matices, elementos, objetos incluso distintos en cada obra de arte. Símbolos diferentes. Pero también cuando vemos una obra de arte, aunque seamos la misma persona la que la estamos viendo, la vemos de forma diferente si la vemos con 20 años, con 30, con 40, o si la vemos en un momento de nuestra vida o en otro. Si la vemos en un momento de felicidad, en un momento de tristeza, en un momento de alegría, bueno, cambia mucho la obra de arte en función de quién la ve, de cómo la ve, de cuándo la ve y de por qué la ve.
Siempre es un placer escucharte, José Luis. Estoy de verdad muy honrado de que formes parte de este staff de Poniendo las Calles. Escritor, catedrático en historia medieval y sobre todo un buen degustador de grandes cuadros, y eso nos gusta mucho. José Luis Corral, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Esto es la radio.
Mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene tienes saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. Planeta no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas. Amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas. Y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber y no lo olvides. No hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
La voz femenina es la de Rosalén, la voz masculina es la de Marwan. Marwan ha estado dos veces poniendo las calles con nosotros y es un artista que me gusta muchísimo cómo compone y sobre todo cómo se expresa. 4:36, 3:36 en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Ahí están en su garita, pasando frío, ¿eh? Pasando frío. Ahora mismo los ponedores que están en el mundo de la seguridad están pasando frío, y me lo imagino. Y hay mucha gente que no le funciona ahí el calefactor o no le funciona bien ese radiador. Y ahí están en su garita o en ese coche patrulla mientras están chequeando los campos. La gente que está en las conserjerías, en los hoteles, ahora mismo estáis ahí pegados a la radio sabiendo que no estáis solos, ¿eh? Que aquí estamos poniendo las calles entre muchas personas, unos que comienzan la jornada ahora y otros que llevan trabajando desde hace unas cuantas horas. La gente que está en la carretera. Los panaderos, nuestros panaderos. ¿Dónde está Angelito? Angelito Maqueda, ¿cómo estás? ¿Cómo está Marisa, nuestra churrera? ¿Cómo está Marc, otro panadero, que está haciendo también unos productos maravillosos? Paco Marí, que es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Sebe Sánchez, Gaby Najarro. También Aitor Buendía, es un no parar de escuchar a gente que dice que yo también estoy aquí poniendo las calles con todos los ponedores en la cadena COPE. Manu, un par de mensajes. Estamos hablando de la ropa de segunda mano, por favor, que están contando los oyentes.
Pues mira, nos dice Francisco: buenas ponedores, yo sí que he comprado y vendido cosas de segunda mano. Un saludo desde Málaga. Nos dice Sergio que conoce el mercado de segunda mano. Bien. Y suele comprar accesorios para la bici con la que se ha cruzado España tres veces, nos dice. Y nos manda foto de la bicicleta, y la verdad que es una bici que para cruzarse España tres veces está muy, pero que muy bien, ¿eh?
Está bien equipada, la vez que tú vienes de deportes, vienes de estar con Paco González.
Sí, sí, sí. Bueno, con Paco, con todos. Sí, a ver, yo la veo más de montaña. Uh-huh. Yo la veo de montaña porque tiene además ruedas así bastante gruesas. Uh-huh. Y pues eso, para aguantar bien. Y nos uh-huh. dice Sara: me encanta el trueque, los mercadillos, pero me gusta verlo in situ, nada de virtual. Aparte uh-huh. que lo veo bueno, rico y barato, para mí es divertido. aunque, bueno, no siempre, pero sí lo he hecho de vez en cuando. Más he comprado en mercadillos y de casi toda España, y cada uno tiene su encanto. Buenos días, ponedores.
Genial. Pues muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook, al igual de que toda la gente que me dice Cristina Platero, que está llamando para entrar en directo al 950-6006. Tenía yo muchas ganas de hablar con alguien del sector de la limpieza, de los residuos urbanos. Ahí está Jaime, que está conduciendo un autobús de basuras, un camión de basuras. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días ya.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo estás en Vigo, me han dicho, ¿no?
Sí.
¿Y qué llevas? Estoy... ¿Qué llevas? ¿Llevas una moto, un camión, un autobús?
Un camión que recojo la basura.
Joder, pues estos días te estarás hinchando a recoger, me imagino, porque en Navidad no vea la gente la de cosas que ha tirado, ¿no?
Sí, bueno, pues bastante, sí. Hay en el verano también aquí. Pero ahora en estas fechas sí. Claro, bueno, porque... pero ahora como pasaron ya... No, poco a poco. Ahora en la cuesta de enero te va a notar.
Hombre, claro, me imagino. Pero ¿cómo fue la mañana o la segunda mañana después del Día de Reyes? Porque claro, los niños con todos los regalos, con todas las cajas, eso bueno, también...
Yo trabajé la noche de Reyes, el día 5, el día 6 no. Porque ya. Yo trabajo de lunes a viernes. Los sábados y los domingos lo hace la misma empresa, pero es otro contrato, porque mi día de descanso es el sábado y el domingo.
Pues menos mal.
Los que estamos fijos trabajamos de lunes a viernes.
Jaime, ¿hay algún día que sea el peor para recoger los residuos?
Bueno, aquí en Vigo, como se trabaja de lunes todos los días de la semana, pues se llega bien. Bueno, los lunes, yo creo que los martes es el día que más, martes, miércoles, bueno, así ahora hay, porque la gente compra los lunes. Y los martes pues echa más, pero del resto normal, siempre igual, porque los kilos de la basura no bajan,
o sea que siempre te estáis recogiendo, bueno, la misma cantidad de kilos, ¿no? Me imagino, de residuos.
Sí, porque si cada uno tiene una zona, el consejo está dividido en distritos, que se llama así, y tú vas para tu zona y tienes tu recorrido, y cuando acabas te vas.
Ya. Y entonces, exactamente, Jaime, ¿qué es un consello?
Es el consello de Vigo.
Directamente lo que es toda la urbe.
Todo. Y por la mañana el extrarradio de la urbe, lo que es el consello todo.
Qué bien.
Pero Jaime... la zona urbana toda, del centro, aquí si conoces algo, de donde está el estadio, para allá todo.
Yo conozco la zona donde está el hotel NH.
Ah, sí, ahí el centro.
Eso es el centro, ¿verdad?
Sí, ahí el centro.
Sí, ahí me he quedado varias veces.
El Nagari también, ahí en la Plaza de Compostela, es el centro. Ahí el NH está en García Barbón.
No. Jaime, ¿ahora qué temperatura tienes por ahí, por Vigo?
Aquí marca 13 grados el camión.
13, 1-3.
Sí. Hizo más frío ayer, ¿eh? Hoy hace tanto frío.
Ya. Y escúchame, ahora mismo, ¿qué estabas haciendo? Oigo como una especie de alarma. ¿Eso por qué? ¿Porque va en marcha atrás?
Porque no saltó una alarma aquí del equipo de trabajo, pero nada. Esto se apaga ahora ya.
Ya.
Ya lo voy a poner a funcionar y ya se apaga.
Muy bien. Oye, Jaime, ¿y qué años tienes?
Yo, 57.
¿Y siempre has estado trabajando ahí en los residuos?
Yo empecé en los residuos en el año 89. Y desde ahí ya me fui así, me hicieron un contrato y después ya quedé aquí fijo.
Muy bien.
A partir del 90.
Muy bien. Oye, ¿y las luces de Vigo ahora mismo se mantienen, están encendidas, apagadas, las han recogido ya?
No, las luces están encendidas. El alcalde no sé cuándo las va a sacar, pero están encendidas hasta estos días estuvieron encendidas hasta las 2 o así.
La gente tiene que hacer muchas fotos a las luces, ¿no?
Bueno, lo que andan en el centro. Yo el año pasado me tocó por ir por el centro a recoger. Tenía que andar con cuidado porque andaba la gente. Pero
claro.
Le saqué fotos a todos, sí. De todo. Y la gente le trató. El centro está mejor que por aquí, por la zona donde hablo yo. Ando por aquí por un extra radio, por donde está la playa de Samil. Pues aquí no hay alguna cuatro luces. Lo más es el centro.
Muy bien. Jaime, ¿y desde cuándo nos escuchas?
Bueno, pues mira, yo estuve, empecé a barrer ahí en el 2004, me saqué el carnet y empecé a conducir. Pero después algunos estos camiones, yo empecé tarde a oíros, empecé este año pasado. Porque como ando con un camión que estos camiones tienen a radio y los otros que había no tenían. Entonces yo empecé a oír, porque me enganché ahí. A veces música, a veces no, pero como dijo el partidazo, y después un día empecé a oírte, Pulpo, y dijo, yo un día voy a llamar y tal. Yo llamé de casualidad y la primera vez, otros salen ahí, llevo mucho tiempo para llamarte, y a mí me cogieron a la primera.
Hoy. Qué suerte, claro.
Tuviste suerte,
es verdad, Jaime. Oye, pues a ver si tenemos la ocasión de que nos crucemos en algún momento por Vigo, que vengas tú a Madrid o que te vengas aquí a la cadena COPE y que nos podemos dar un abrazo y que te pueda conocer, que Jaime, y a mí me encanta conocer a todos los sectores forman parte de este programa.
Claro, porque por las noches hay muchos, siempre dicen la Placa Blanca, la policía, y ese no sabrán que hay. Por la noche aquí en Vigo trabajan, es cuando se más, la ciudad se limpia por la noche, todas las noches.
Sí, es verdad.
Hay los que cogen los camiones de basura y los que andan a barrer, porque yo también anduve a barrer.
Es verdad, Jaime.
Pasé por todos los... Y dijo yo, pues tengo que ver si me cogen. Y si me cogen, pues hablo. Y mira, yo hoy... Porque yo y soy ponedor. Ya que te oigo, pues soy ponedor.
Claro que sí, Jaime.
Entonces, pues entonces eso, era para eso de... Por si puedo tener el diploma o algo.
Claro que sí, claro que sí.
O que sea.
Sí. Te vamos a mandar
el diploma. Eso, y mira, y más, quedé contento porque me cogieron a la primera. Dijo yo, mira, de rebote, sin querer, porque ahora saqué el manos libres, porque estoy parado. Uh-huh. Porque como no tenemos emisora, pues si tienes que llamar al encargado o algo,
claro.
Pues utilizas el teléfono, pero tengo manos libres.
Claro,
pero ahora
lo
saqué porque a veces falla.
Claro.
Es como que son las feas.
Claro que sí.
Pues me alegro de verte. Ahora voy así a la nave a cargar el camión de gas y a cambiar mi marchar porque cabe la ruta.
Claro.
Tienes que salir a las 6.
Ya te queda poco, ¿eh? Ya te queda menos.
Sí, ya me queda menos. Ya no me queda nada.
Claro que sí, Jaime. Oye, pues encantado de haber hablado contigo. Te vamos a mandar no solamente el diploma, sino te vamos a mandar una pegatina del programa para que la puedas lucir con mucho orgullo. ¿Te parece?
Muy bien. Vale, me alegro de verte. Un abrazo, hermano.
Gracias, Jaime. Cuídate mucho, hermano. Que vaya muy bien.
Hermano, y soy ponedor.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Me encanta. Es que es verdad. Oye, así llevamos haciendo radio desde el 2015 y son nuestras cosas, lo que comentamos aquí. Presumimos de eso, de ser ponedores. Son las 4:47, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Gente que se está recuperando, Inés está ingresada, pero dice, Pulpo, ¿te puedes creer que cuando os escucho me siento incluso mejor, aunque me duela mucho la cabeza todas las madrugadas? Gracias, Inés, que vaya todo muy bien.
Y cuenta de su boca que han dejado de cardía. Ay, se siente atraído por su gracia. Y rula las calles con los Walkman puestos, escuchando al flamenquito que necesita escuchar. Y dice que se muere, ay, cantando por Solay, con su cuatro frases que no para de cantar.
Yo sueno flamenco, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque así he nacido. Yo canto flamenco, ay, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque lo he vivido.
Estamos escuchando una canción preciosa del barrio con Esperanza del grupo Triana Pura. Qué magia de canción, qué momentos de música nos han regalado ellos dos. Y Esperanza, una sevillana, una persona bastante anciana en aquel momento. Y la verdad que fue una gozada conocerla un día hace años, cuando estábamos en la jungla, en Cadena 100, y vivimos haciendo radio una mañana con ella y yo aluciné. Una mujer con ese sentimiento, esa cara andaluza, sevillana, guapa, valiente y sobre todo divertida, que cantaba como Los Ángeles. Era el año en el que nos arrasaron con la canción del Probe Miguel, que se puso muy de moda ese año, y la verdad que la mujer estaba que ni se lo creía. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los sevillanos que nos estén escuchando en este momento. Mucha comunidad de ponedores son de Sevilla. Pues a vosotros os mando un abrazo muy fuerte, al igual que a Pablo Bugallo, que es un ponedor que me escribe y me dice: Pulpo, yo ahora mismo estoy poniendo calles y también carreteras. Soy un veterinario que está en ruta. Esto es un mensaje de Facebook. Hay otros ponedores que nos mandan su tarjeta de presentación a nuestro WhatsApp, al 662-942-605. ¿Quién está por ahí?
Buenos días, Pulpo. Soy Francisco Paco González, de Cuevo de San Marcos, Málaga.
Muchísimas gracias, Paco. Francisco, muchísimas gracias. Hay más gente que está por ahí. Manu, te presento al ponedor número 2.
Vamos a escucharlo.
Buenos días, mi nombre es Paco, soy de Murcia.
Bueno, pues Paco de Murcia.
Vale, preséntame tú al tercero.
Mi padre es de Murcia, ¿eh? Vamos con el tercero.
Ah, venga.
Carlos Pulpo, soy Andrés Tagle, te llamo de Herrera del Duque, en la provincia de Badajoz. Escucho toda la noche y soy un ponedor.
Qué bueno, por favor, es que me encanta, sí, escuchar a la gente. Es que no hay. Mira, yo creo que este programa, que tiene un montón de cosas, de temas, de colaboradores, de cosas que contamos, de música, lo que más me gusta es escuchar a la gente. Lo que más me gusta es saber quién está al otro lado de la radio. Y que se presenten, me hace mucha ilusión, Manu.
Es que son los ponedores, los mejores oyentes, ¿no? De la radio de España. Y sí, incluso de Europa, te diría. Sí. Y vamos con el cuarto, vamos a escucharlo.
A ver.
Hola, Pulpo, te saluda Ricardo Méndez desde México. Todos los días escucho tu programa. ¡Feliz año!
Es que me parece impresionante, es que cada uno está en un sitio diferente, sí. Y están aquí poniendo las calles. Te puedes animar a escribirnos o a mandarnos una nota de voz, mejor dicho, al 662-942-605. La nota de voz que nos dejes hoy en esta tarjeta de presentación las escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. A esta hora, 4:52, hora menos en Canarias, Manu, están pasando cositas.
Sí. Siguen pasando cositas. Y Pulpo, tengo una pregunta para ti. ¿A ti te gustaría ganar la lotería?
Me apasionaría ganar la lotería, pero de manera real, no
claro,
aquello que...
Claro. Y a ver, ¿cómo te quedas si te digo que una profesora de matemáticas tiene un método para poder ganarla y ya lo ha conseguido, ¿cuántas veces? 28 veces.
Espera, ¿qué?
¿Qué dices?
Así es. Y la suerte tiene nombre y apellido. Joan Ginter, como te decía, ha ganado 28 veces la lotería y hasta en 4 de ellas se ha llevado el premio gordo. aunque quizás más que azar se trate de un truco matemático, así que muy atentos ponedores si queréis ganar la lotería. Su nombre se dio a conocer cuando en 2010, a sus 63 años, ganó 10 millones de euros tras acertar el primer premio del juego de Rasca y Gana. Pero esa no fue la única vez, ¿eh? En 1993 había ganado 5,4 millones de dólares. En 2006, otros 2, y en 2008, 3 millones más. Por lo que en total se calculaba que en menos de 7 años, entre el 93, perdón, de 17 años, entre el 93 y el 2010, sus ganancias alcanzaron los 20,4 millones de dólares. Así que yo creo que Pulpo que ya no le hace mucha ilusión ganar la lotería, ¿eh?
No, claro.
La verdad que no.
Se le ha apagado un poco el espíritu, sí, ese de la ilusión, ¿no?
Sí, claro, pero yo prefiero que se me apague el espíritu de la ilusión y ganar 20,4 millones, ¿eh?
Es que ganar eso, ¿qué puede suponer en los sentimientos, en las sensaciones de un cuerpo humano?
Sí, pero al final se desvirtúa un poco, ¿no? El, bueno, pues ya gano más o gano menos, pero es que ganas casi siempre. Es que gana 20,4 millones en 17 años simplemente jugando. Porque las probabilidades de ganar la lotería 28 veces es una entre 18 septillones. Uf. Una cifra tan yo no había escuchado esta palabra en mi vida, septillones.
Tampoco.
Una cifra tan descomunal que la gente ya piensa que quizás está haciendo trampas. ¿Por qué será? No lo sé. Aunque quizás su éxito en la lotería tiene más que ver con su empeño por la causa. The Philadelphia Inquirer afirmaba que esta profesora invirtió cerca de 3 millones de dólares en el juego, lo que supone comprar al menos 800.000 billetes de lotería.
¡Hasta luego, Mari Carmen!
Así que ahora Ginter vive en Las Vegas, donde lleva una vida lejos de los focos. Y pese a lo impresionante de su historia, la profesora se niega a dar entrevistas, por lo que de momento el misterio de sus victorias seguirá siendo un secreto. ¿Podríamos entrevistarla aquí, de Pulpo?
Estaría muy bien. Estaría... Hacerle un montón de preguntas y que compartiese, sí, lo que ha vivido, ¿eh?
Estaría muy bien. Y vamos a escuchar ahora a la cantante Shakira. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque Google... Vamos a ver, Google ha compartido los temas de conversación o los temas más buscados en el propio buscador por los usuarios durante el último año, en 2023. Entre ellos se encuentran, pues, la inteligencia artificial, es decir, el ChatGPT, la situación actual de la guerra entre Israel y Gaza y las últimas novedades musicales de la cantante Shakira y el cambio de nombre de la red social también de Twitter a X. Y bueno, estos son los temas que más interesan a los españoles este 2023 en referencia a cuestiones relacionadas con noticias, deportistas, televisión y series, cine, bueno, todo, un poco todos los temas. Entonces, cuando los españoles buscan algo relacionado con la música, la más buscada ha sido Shakira, con temas relacionados, por supuesto, con su ruptura también con Gerard Piqué. Así que vamos a escuchar Las de la intuición de Shakira.
Muy buena canción, pues venga. Muy gracias buena. Por estar escuchando la radio. Estás en COPE, poniendo las calles.
¿Cuál es la respuesta? Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán hoy. Es un mal común. Y así como ves, estoy vivo. Será cuestión de suerte y que será
El objetivo es darle del pulpo a Carlos Herrera a las 6 menos 10 de la mañana. Ya sabes que luego continúa a partir de las 6 con Herrera en COPE. Pero si nos acabas de sintonizar, yo te recuerdo que desde la 1 y media de la mañana comenzamos este programa de radio. Lo hacemos en directo. No te muevas de la frecuencia. Más que nada porque la próxima hora de radio, pues vamos a hablar sobre edadismo. Seguro que lo has escuchado mucho últimamente. Atención, porque aquí en Poniendo las Calles vamos a recibir a Jaime Fandiño, que nos quiere hablar de la cátedra que se ha creado en Galicia sobre edadismo. Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y yo me voy a meter a leer más mensajes todavía de los que nos estáis enviando para decir, oye, Pulpo, que yo también estoy poniendo las calles. Por ejemplo, Juan Francisco está en Estepona. Estepona es el paraíso. Estepona es lo mejor que hay en el mundo. Yo soy hijo adoptivo de Estepona. Bueno, pues Juan Francisco me dice que ahora mismo en Estepona tienen 10 grados. Juan Francisco, te mando un abrazo y gracias por ayudarnos a poner las calles. Estamos en COPE. Las...